Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Facebook y www.radioformulalapaz.com. ¿Qué dicen ellas? Las mujeres que hablan de todo y con todos. Carla Zavala y Claudia Rufo ya están aquí.
Muy buenos días, Baja California Sur. Qué gusto estarnos escuchando a través de la 97.5 FM, 790 de AM. Saludo, Cristian Gausín. En los controles técnicos, mi señor productor. Qué gusto tenerlo por aquí ya, mejor, porque la había pasado mal mi señor productor. Y bueno, Germán Laja en el ciberespacio. Yo soy Carla Zavala y me encanta estar aquí esta mañana. Tengo invitadazo de lujo. Buenos días, voz misteriosa.
Buenos días, Carla. Buenos días a todos, a todo el equipo de Fórmula. Pues un gusto estar aquí en casa, ¿no? Me siento en casa cada vez que me invitas.
Esta es tu casa, ya lo conocerán. Nos está acompañando mi queridísimo Gustavo Escobar Sotelo. Aquí está el buen Gus. Buenos días.
Buenos días, a la orden, a platicar cosas padres.
La verdad es que sí, se antoja mucho este programa y quiero saludar también a mi queridísima Dulce Cota, asistente de producción, y a mi contadora Heidi Avilés, haciendo lo propio ya, muy chambeadora la contadora. ¿Quién le cree? ¿Quién le cree que anda tan chambeadora, eh? Pero bueno, si arrancamos, el día de hoy es viernes, hoy no se lleva llaves porque hoy es viernes, hoy toca. Hoy va a ser un viernes relajadito y hoy vamos a estar platicando de La paz, es decir, y no es la paz del Señor ni la paz de nuestro espíritu, sino de precisamente nuestra maravillosa ciudad y los cambios que ha tenido con los años, mi querido Gus.
Así es, Carla, así es. Esa paz yo en algún momento lo comenté por ahí en una conferencia que me hicieron favor de invitar hace unos años por parte del Colegio de Arquitectos, y yo le nombré la paz que se perdió.
La paz que se nos fue.
Se nos fue, así es, exactamente.
Esa paz, porque además, ¿tú cuánto tiempo tienes ya viviendo aquí?
Yo tengo en La Paz desde prácticamente los 6-7 años. No nací aquí en La Paz, Carla, pero toda mi familia pues es de aquí, todas mis vacaciones eran aquí, de lo que recuerdo, desde los 0 a los 6 años, pero prácticamente yo toda mi vida he estado aquí en La Paz y he sido testigo de todos estos cambios que ha tenido esta ciudad y sobre todo, ¿sabes qué? Identificar los factores que ocasionaron muchos de estos cambios en la ciudad, ¿no?
La verdad es que sí. A mí me tocó también, fíjate. Me tocó la primera vez que vine a La Paz, yo creo que tendría unos 5 años y luego ya nos mudamos cuando yo tendría 11 o 12 y aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos en este lugar que nos ganó el corazón, la verdad.
Sí, maravilloso.
Y donde hemos tenido el privilegio de vivir súper a gusto en el paraíso. Fíjate que yo no sé, bueno, tú estabas muy chiquito. A mí me agarraron adolescente, entonces yo no vine, a mí me trajeron. Y literal, arrastrando y de las greñas. No quería. Los primeros años fue súper difícil porque llegamos a una paz en donde no había nada.
Es correcto.
Era puro monte, mijito. Era una cosa que desesperación.
Sí, de hecho, aquí exactamente en el lugar que estamos, Carla, era baldío. Tío, yo jugaba aquí, veníamos a jugar béisbol o fútbol.
¿Esto era baldío? A mí ya me tocó que toda esta parte del centro ya estaba.
Sí, no, estaba solo full. Todo esto. La calle, la 5 de febrero.
Era la última.
Era la última que había.
Y de ahí seguía la Colima.
Sí, una calle muy ancha que al principio no tenía guarnición al centro, en el camellón. Después simplemente pusieron guarnición nada más para el tema de canalizar el tema de las aguas en aquel momento. Y las aguas sobre todo. Pero toda esta zona de aquí, la tenería acá donde está una agencia de autos, aquí más arribita de nosotros, ahí nosotros jugábamos béisbol, donde hay una plaza ahí contra esquina precisamente también de esta agencia de autos, ahí también jugábamos béisbol. pues era prácticamente todo así muy, muy solitario. Recuerdo, fíjate, este dato no se me olvida, son cosas que te marcan. Te voy a decir exactamente, me acuerdo el censo, no me acuerdo qué año honestamente, pero me acuerdo el flachazo que se me viene siempre es La Paz, 60,000 habitantes, el famoso letrero entrando a los centros de población. Esa es la cifra que yo te puedo decir que me acuerdo de, si me voy en regresión. Sí, 60,000. Y luego después recuerdo que se nos fue 80,000 habitantes y luego de 80 se brincó a 110. Y bueno, así hasta el día de hoy.
A mí me tocó esa del 110,000 cuando yo llegué.
Ah, ok.
Y entonces me pasó algo bien curioso, porque yo llegaba a la papelería y eran los mismos de mi salón, y a donde iba eran los mismos, y yo decía, ¿dónde están los otros 109,990? Porque yo veo a los mismos 10 nada más, a los otros nunca los topé.
Sí, así es, ¿no? Fíjate, eso fue muy común todo eso, y no sé si te tocó a ti cuando llegaste, Carla. Aquí hay un tema de usos y costumbres de los paseños, que tenemos tíos por todos lados, ¿no? Aunque no son consanguíneos, ¿no?
Ajá.
Pero precisamente por tan pequeña la población donde nos conocíamos prácticamente todos, pues te abrían las puertas de la casa, la familia fulana del que era amigo tuyo, que no era nada consanguíneo, y le decías tía, pero la misma mamá, dime, soy tu tía. O sea, ella se presentaba como tu tía cuando no eras tía. Entonces, bendito Dios, yo tengo muchas tías por ahí que las quiero, las adoro y han sido maravillosamente conmigo. Pero fíjate qué curioso, también con mis hijos, ¿no? O sea, con mis hijos también, esta generación que tengo con mis hijos, ajá, pues también, pues son sus sobrinos, ¿no? Y yo digo, ah, es tu tía, ¿no? Y es tu tía. Y honestamente, yo cuando conocen a alguien que es amigo mía de toda la vida, amigo o amiga de toda la vida, y le presento a mis hijos, ah, es tu tía, le digo, o es tu tío, ¿no? Y pues dile tío, o sea, por temas de usos y costumbres muy paseños, ¿no?
A mí, ¿sabes qué me tocó? Que fue difícil, porque yo llegaba y me preguntaban las señoras, y sobre todo las abuelas, de, y dame razón de tu familia. Sí. Era la típica de dame razón, sí, de tu familia, y yo,
así es,
pues, ¿qué querrás saber? Porque obviamente trataban de hilarme con qué familia venías conectado para saber, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y pues no, o sea, mi familia llegaron, mis tíos llegaron antes y mis abuelos llegaron antes que yo. Por eso veníamos de vacaciones y todo para acá. Pero sí, cuando me decían, híjole, a mí me ponía bien nerviosa cuando me decían, y dame razón de tu familia, mijita.
Sí.
¿A quién es tu abuelita? ¿Quién es tu papá?
Verás quién es tu papá, verás, ajá, y tu mamá.
Dame ¿qué razón, hace tu mamá? Pero sí, me encantaba, sí, porque era dame la de razón. Dame razón.
Sí, así es.
Dame razón de tu familia.
Así
y yo,
es.
No, pues es que venimos de Ciudad de México, y es como que no les encantaba hacer una carita de... Y yo, ay, ¿qué digo? Ya me daban ganas de inventarme una tía, un tío. Te hubiera conocido, hubiera dicho, el Gus es mi primo.
Es mi primo.
Que el Gus venga y le dé razón de la familia. Pero esa parte, además, ¿sabes que te acuerdas de las señoras en las poltronas?
Sí.
Afuera en los porches de la casa, en el centro, porque aquí, a la gente que nos escucha a través del podcast en el interior del país, con el calor que hace aquí, en las épocas de verano, a partir de las 8 de la noche, empieza a correr el viento. Y entonces la gente se salía a los porches y se estaban ahí hasta las 1 o 2 de la mañana en el chisme, jugando cartas, echando la copita y demás, todas las tardes. Entonces íbamos en la bicla pasando todos y ahí estaban todas las abuelas y las mamás y las tías y los tíos también, los hombres, todos sentados en el porche, por el calor.
Sí, así es, así es, en los porches. Fíjate que esa paz que recuerdo de mi infancia... voy a tratar de hacer una cronología rápida, Carla. Recuerdo, pues, lógicamente una ciudad sumamente pequeña, pocos habitantes, muy, muy poco pavimentada. Eran básicamente las calles principales en aquel entonces las que estaban pavimentadas. Había mucha calle sin pavimento.
Yo creo que nada más eran 5 de Mayo.
Isabel la Católica, 5 de Mayo.
Félix Ortega siempre me
Malecón,
tocó pavimentada.
Félix Ortega. Lo que es un poquito lo que es el primer cuadro de la ciudad, el centro, digamos, básicamente era eso, ¿no?
Vamos a una pausa y volvemos con más. Cuéntenos usted de qué se acuerda de la paz que se nos fue.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso esta mañana. ¿Qué dicen ellas? Oigan, mándenos mensajito al 612-127-3651 y llamadas al 612-128-9896. Cuéntenos qué añoran de la paz que se nos fue por ahí. Saludos a mi querido Jorge Santana y Vanessa Isaiz, que ya nos están escuchando por ahí. Dice, saludos a los primos Carla y Gustavo de parte de Jorge y Vanessa. Los estamos escuchando. Muy agradable la conversación. Abrazos para ambos. Yo estoy segura que van para Todos Santos, mijito. Ahí, mi Jorge, unas empanaditas de Marlin como que se te pegaron así de algún lado. Algún souvenir de la garita.
Sí, mínimo, ¿no? Mínimo. Saludos, chicos.
Oye, y justamente platicábamos de estas cosas que nos tocaron ver. Precisamente decías que solamente el primer cuadro de la ciudad estaba medio pavimentado y medio porque había una calle así, siete calles, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo me acuerdo, decías tú, ya Chametla y Centenario eran rutas foráneas.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, eran rutas foráneas para las empresas en aquel momento de refrescos y papitas, todas esas cosas, eran rutas foráneas. Yo recuerdo perfectamente esas épocas. El tema del transporte público muy limitado, ¿no? Y por supuesto, había corridas una vez a la semana para ciertas partes. El estado, La Paz está muy interesante cómo creció La Paz y cómo se formó. A recordar que esto era un territorio, ¿no? Era el territorio de Baja California Sur. En aquellos tiempos, en los 70, 72, 70 y tantos, empieza a hacer el proyecto para que se convierta estado. Lógicamente, el tema de la capital es, bueno, la capital donde debe ser. Y aquí hay un tema muy interesante de lo que es La Paz como capital de estado sui generis, uh-huh. No nada más en el país, sino en el mundo. Las capitales, Carla, por tema de logística y de inteligencia militar, las capitales de estado no deberían, bueno, se usaba que no tenían que ser puertos, porque podían ser muy fácilmente tomados como asalto en un tema de alguna invasión igual. Entonces, pero La Paz es puerto, entonces desde ahí viene un tema muy interesante, el tema de La Paz, de cuando la nombran capital, ¿no? La Paz va a ser la capital del estado, ¿no? ¿Qué pasa en aquellos tiempos? Carla, que cuando se convierte a estado y lógicamente se crean los municipios, las características de los estados y municipios también requerían necesidades de cierta infraestructura y equipamiento urbano, ¿no? Nace un estado, nace una capital, ocupo centros de abasto, ocupo temas de salud, de centros de salud, de una serie de equipamiento y todo muy interesante. Y bueno, nace ya oficialmente lo que es La Paz, ciudad capital, ya desde el marco jurídico, ya como Estado libre y soberano, en esos tiempos, en el 75, 76, ¿no? Entonces, ahí viene una transformación muy interesante en La Paz. ¿Por qué? Porque se viene una inversión pública muy fuerte en estos temas, ¿no? Uh-huh. En todo ese equipamiento de servicios públicos que se necesitaba, ¿no? Correos, infraestructura educativa, infraestructura de salud, educativa, N cantidad de cosas, se viene y empiezan a darle forma, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos, todo esto lo sé porque cuando yo estudié arquitectura, por supuesto, y cuando regreso para acá, los actores arquitectos que se encargaron de esa chamba, pues eran mis cuates, ¿no? Digo, más grandes que yo, y les aprendí muchísimo de esta historia tan padre que tenemos en La Paz, ¿no? Entonces, bueno, así crece La Paz. Recordar que en esos tiempos también estaba el tema de que era zona libre aquí, entonces el tema comercial era muy importante, el tema de la fayuca, porque aquí nada más se conseguían cosas de productos extranjeros, llámese de electrónica.
Y a super precios.
Sí, ropa. Mi abuela tenía una boutique muy importante en aquellos tiempos de pura ropa francesa y perfumería francesa.
¿Cuál? Cuéntame.
Importaciones Mari, ahí a un lado de la catedral.
Sí.
Entonces, mi abuela de San Antonio, pues se hizo una gran empresaria, fue mucho tiempo delegada de Cruz Roja del Estado y representó a Cruz Roja a nivel internacional en muchos eventos, que luego te platico una historia ahí con la película de Grace Kelly, y que por ahí luego te platico una anécdota de mi abuela. Pero bueno, crece la ciudad en ese sentido y empieza el tema económico, es el que empieza a regir. Curiosamente, fíjate qué curioso el tema del crecimiento de La Paz y luego muy enfocada en La Paz. Existen los sectores en la economía, que es el primario, secundario y terciario, ¿no? El primario, lógicamente, es todo el tema de agricultura, ganadería, comunidad, producción de alimentos, bla, bla, ¿no? Secundario, comercio, servicios. Y el terciario, pues, es turismo y ciertas cosas, ¿no? Pero curiosamente La Paz creció con el comercio, o sea, con el terciario, en vez de que fuera el primario. En aquellos tiempos, Comondú era el valle agrícola, el que producía muchas cosas y tuvo su auge económico también Comondú en su momento. Pero La Paz creció en base a la fayuca, ¿no? Y esa economía que giraba en torno de eso.
A mí me encantaba eso.
Que venía gente, muchísima gente, venía el barco lleno. Ah, otra cosa padrísima que me tocó, amiga, es ver atracar en aquellos tiempos a los ferries, ahí en el muelle fiscal del Malecón. Ahí atracaban al principio, porque Pichilingue estaba en proceso de, para poder recibir esos grandes barcos, que yo los veía enormes, que en realidad ya después cuando los vi, pues no son tan grandes, ¿no? Pero pues son ferries y les caben carritos a él. Pero era un espectáculo impresionante, padrísimo, ver cómo atracaba.
Yo llegué en uno de ellos.
Cómo atracaba ahí los barcos por ahí, y también el famoso Salvatierra. Me tocó el Salvatierra subirme, conocerlo, viajar en él. Me tocó precisamente, te platico, yo iba saliendo de la escuela, yo vivía en el centro de la ciudad, en el centro, 16 de septiembre, entre Revolución y Madero. Ahí viví un gran tiempo de mi infancia y yo me iba caminando a la escuela que estaba...
¿16 de septiembre y Madero?
Sí, entre Madero y Revolución, en el 16 de septiembre, donde era la famosa Canadá, la que es Copa el Canadá ahorita, ahí contra esquina, por ahí, ahí yo vivía. Me iba a la escuela caminando, porque mi escuela estaba atrás de Catedral, ¿no? Entonces, y recuerdo, Carla, el día del el Colegio Nahua, que estuve ahí primero.
Ahí estuvo el Anáhuac.
El Anáhuac, sí, ahí estuvo. Y recuerdo,
saludos al Anáhuac.
Y recuerdo precisamente que una vez saliendo, yo salí bien temprano, y el vocero del periódico, Se hundió el Salvatierra, el barco, ¿no? Claro. Entonces, esta era, fue la noticia como que súper mega impactante, ¿no? En su momento. Mi abuelo materno, pues, es un pionero del periodismo en Baja California Sur, don Arturo Sotelo y Canet, que fundó el Últimas Noticias. Entonces, pues, ahí me enteraba yo de... Me iba a meter ahí a los dinotipos y me enteraba de las noticias ahí de chamaco, y tengo muchas anécdotas por ahí. Entonces, me tocó ver ese crecimiento económico en esos tiempos del centro, que era un auge impresionante de comercio, impresionante, y lógicamente el hospedaje en hoteles, ¿no?
Cuenta que llegaba mucha gente así, prácticamente centenares de la parte de Mazatlán en los ferries, a llevarse todo lo que había en las tiendas y luego a regresarse. O sea, era un tema de venir, comprar todo y llevarse. Yo era la envidia de todos, fíjate. Primero tuve el privilegio, mis abuelos, mi familia es de Nogales, de Sonora. Entonces... pues cuando yo estaba chiquita, mi nanita nos mandaba todo de allá del otro lado, ¿no? Y cuando llego a La Paz, yo me acuerdo que era lo máximo, porque todo era del gabacho. Sí. Entonces, yo, ¿sabes qué me acuerdo mucho? De los Quicks, los Nesquicks, que eran gabachos, que era otro sabor. La leche, la Suisse, que existía, que era otro rollo. Entonces, llegábamos aquí y a la casa de mis abuelos, y abres el refrigerador y pues todo en inglés, el queso cottage, todo esto. Y era delicioso. Nos moríamos de la alegría. Y yo cuando me iba a México y me daban, perdón, las leches estas que ahora se venden en todos lados acá, a mí me sabían a agua, horrible, no quería nada. Era una bronca porque ya llegabas y aquí acostumbrado a todo eso. Y de repente te daban de las otras y decías, ay, no, qué insulto, qué majadería.
Sí.
Pero ¿sabes qué me fascinaba? Yo llegaba aquí. Y yo no sé a ver quién más lo hacía, mi señor productor, pero a mí me encantaba irnos a la Dorian's, porque era el único lugar con aire acondicionado en el planeta aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy en la tarde? ¡Ir a la Dorian's! Porque nos estamos asando. Y ya llegabas, y además era el único lugar que tenía escaleras eléctricas, bien onda Tlaxcala, andábamos. Entonces, y tenían su letrero de, los niños no saben, usted sí, cuídelos, ¿no? Era el baño público de esa época, porque además, pues, ibas a ir a hacer tus necesidades con aire acondicionado. Entonces, pero eran los tres pisos. Y a mí me encantaba ir ahí de compras y todo, porque todo lo que traían, pues, era obviamente, era producto de Estados Unidos. Y a un lado, para los que no conocen La Paz, estaban las tiendas chinas, donde traían todas las importaciones europeas, pero prácticamente todo lo que traían de Japón y de Corea y de aquellos lados. Entonces... comprabas un montón de cosas. Era cuando empezaba el tema de las calculadoras y todo esto de la tecnología china. Entonces, yo llegaba a México y era la envidia de todos, porque obviamente yo sí traía mis supercalculadoras profesionales, no sé qué, y traía todos los productos que aquí me los compraba en 3 pesos en la Dorian's, en la Sirena. ¿Se acuerdan de la Sirena?
Sí, cómo no.
Me encantaba la Sirena y la Más, que también la Más tenía aire acondicionado. La Más vino después de la Dorian's, ¿no? Sí. Pero era esa parte del primer cuadro del centro. A mí me encantaba un lugar que el otro día pasé y dije, ya no está, derrumbaron todo. era el famoso Quick, que era donde venían las hamburguesas y malteadas.
Ahí noviamos en la secundaria, era el punto para noviar en la secundaria el Quick ahí.
¿En serio?
Sí, en la secundaria me tocó y ahí el tema de la noviada ahí. Y pues muy interesante.
Muy noviero, amigo, ahí.
No, pues amiguero. Amiguero.
¿Qué se me hace? Oye, pero ¿sabes qué me encantaba? Que era el único lugar que tenía los asientos que les llaman tipo boots.
Sí.
Y con las mesas, pero tenían pantallas. Y ahí ponían los videos de VH1 en aquel entonces y después es. MTV. Entonces, era sentirte como que en el otro lado, increíblemente.
Sí.
Y era el único lugar así, y con aire acondicionado, que era lo que más agradecía. Vámonos a una pausa, ya volvemos.
¿Qué dicen ellas?
Y ya estamos de regreso. Cuéntenos la paz que se nos fue, qué lugares le encantaban y que ya no están. Yo decía ahorita, recordaba las hamburguesas esas deliciosas del Quick. Y luego están, como antes maleconeábamos, en aquellos tiempos, sentí como de la Biblia, en aquellos tiempos.
Sí.
Era de pararnos en los trolebuses que ya no existen, donde estaba una Danesa 33, ¿no? Uh-huh. Ahí nos parábamos, Colegio La Paz, Anahuacum, ahí como que a charla, la plática, el ligue, en el lugar del ligue.
Sí,
también,
el malecón, claro.
El malecón y todo mundo echándose su trolebús. Las Chispas, saludos a Las Chispas enfrente del Colegio Nahua, que también se armaba. Era pelearnos, ¿sabes qué me encantaba a mí? Lo que era enfrente del Colegio Nahua, donde están Las Chispas, era salir y pelear por tu vida con Las Chispas, porque salíamos todos de golpe, muertos de sed, de hambre y con la gana de las chispas. Yo no sé de veras qué valor de nuestro amigo que siempre nos atendió y nos cuidó. 100 chiquillos queriendo su chispa todos al mismo tiempo, empujándonos ahí de, no, hasta yo iba primero, yo llegué antes. Había quienes se agarraban de los niños a moquetazos porque yo iba primero y tú te metiste y nos moríamos por las chispas. Yo aquí vine a conocer las tortas rellenas de rufles con chamois.
Ah, buenísimas.
A la hora de lunch.
Buenísimas.
Eso no se conocía
en
mi México de Oro.
Sí, fíjate que ese auge que tuvo La Paz en esa época de libre, de que era frontera libre aquí y tenemos todo, prácticamente todo importado y tanta gente que vino y todo, ahí yo creo que se cometió un error en no pensar en el futuro. Se confió demasiado en esa inercia de fayuca y comercio que había y creo que ahí les falló a los gobernantes en turno en tema de una planeación futura y aprovechar ese auge de dinero y de flujo para haber planeado una estrategia turística para La Paz, ¿no? Que no se hizo, se confió en eso, que lo que viene el proceso. Una anécdota ahí en la
que yo creo que no lo veían venir.
No lo veían venir.
Estábamos tan lejanos
al interior del país.
Y volvemos al mito realidad. Sí. Siempre habían creído en aquel entonces que éramos parte de Estados Unidos.
Sí, así es.
Que si ocupabas la visa y pasaporte, que éramos como la tierra del nunca jamás, de Peter Pan, literal. Algo de lo que se hablaba, pero nadie conocía. Entonces, yo creo que nadie tenía una visión, porque estábamos en medio de la nada, totalmente incomunicados. O sea, acuérdate cuánto tardaba, fíjate, en aquellos tiempos, otra vez, que yo venía de vacaciones, chiquilla, para hablarle a mi papá, mis abuelos vivían en Chametla, allá. La burra, que era lo que así le llamaban al camión, la burra de Chametla pasaba cada hora, nada más. Y luego nos veníamos de allá de Chametla a la calle Colima, casi esquina Forjadores, donde era una papelería que se llamaba Las Palmas.
Sí.
Y en Las Palmas eran las únicas casetas telefónicas para poder hablar, porque obviamente para Chametla, todos aquellos lados no había teléfono. Entonces teníamos que venir hasta acá. Y entonces yo hablarle por cobrar a mis papás en una casetita de teléfono, así como la de el Doctor Who, encerradito. Sí. Así de, papi, ya estamos aquí, no sé qué, mándanos un giro. Porque obviamente no ahora te voy a depositar.
Sí.
Manda un giro porque necesitamos dinero y tarará. Y era como se hacía en aquellas épocas de tan incomunicados que estábamos. El resto del país todo el mundo tenía teléfonos y todo.
Aquí no.
Aquí faltaban muchos. Eran muy pocos los lugares que había teléfono y utilizábamos el teléfono público o en este caso las casetas para la larga distancia porque no había de otra manera y eran las únicas y a veces había que esperar un buen rato.
Sí, fíjate que el tema de la televisión, ahí te va. La televisión en aquellos tiempos no teníamos, eran antenas aéreas en casa y pues entre más alta la ponías y nosotros prácticamente agarrábamos señal de los Mochis, pero si el clima estaba despejado, teníamos televisión y nos conectábamos a través de la tele con el país. Si el clima lo permitía, si no estaba nublado, podíamos agarrar más o menos señal de los Mochis. Y aquí el famoso Canal 10, pues él empezaba transmisiones como a las 6 de la tarde en aquel tiempo y terminaba a las 10 de la noche, una cosa así, en aquellos tiempos que estaba yo en la primaria. Entonces, la verdad que sí, como bien tú dices, pues las personas que venían de fuera, porque tuve compañeros y compañeras que se vinieron de México también, y sí, también le batallaron mucho, ¿no? Dice, oye, es que no manches, ¿qué hacen aquí? Y nosotros felices, o sea, yo fui feliz, la verdad, en mi infancia. Cuando íbamos al Tecolote o Balandra, Carla, eran unas aventuras, no había pavimento, era terracería en mal estado, salíamos súper temprano, nos regresamos hasta que se metía el sol, no había celulares, todo tranquilo. Carla, las casas las dejamos abiertas, no poníamos cerrojo ni llave a las casas, nos salíamos, papá trabajo, tal, los carros, las llaves pegadas ahí en el suite de arranque, así con los vidrios abajo. Así crecimos yo nosotros aquí.
Yo me acuerdo que dormíamos en la noche, mi chula dice, sí. Yo me acuerdo que en mi casa, tu casa, nos dormíamos. Y teníamos obviamente los mosquiteros y dejabas abierto puertas, ventanas, sí, y todo para es. Que en la noche refrescara. Y nosotros, que como veníamos de Ciudad de México desconfiados, nuestro mosquitero tenía un seguro. Okay. Porque sí, no éramos tan valientes como ustedes que sin seguro.
Sí,
tenía un mosquitero, sí, un seguro, pero pues era un mosquitero y dormíamos así. Hoy quiero que me digas quién adentro con bardas, alarmas, cámaras se va a aventurar a decir... Sí. Ábrete todas las ventanas y vamos a dormir con el mosquitero. Sí. Nadie nunca.
Así es.
Ahora
así
ya
es.
No. Yo les causaba una risa. Yo era de la que se reían porque llegamos y obviamente yo me bajaba cuando ya manejaba en la escuela, que me llegué a llevar el carro. Yo me bajaba y le ponía la alarma. Ya ves que tenían una llavecita, sí, medio rara, sí, al final del carro. Le metías la llavecita y le ponías la alarma. Yo, sí, poniéndole la alarma y el bastón, la bendición, tres padres nuestros, de espero encontrarte cuando salga. Sí. Y todos me veían como, ¿y está loca?
Sí.
Y me acuerdo muchísimo que uno de mis amigos me dijo, ¿y por qué haces todo eso? Y yo, porque se lo vayan a robar. Y me decía, ¿pero quién? Ay, no sé, un ratero, no creo que me deje una tarjeta de presentación. Y me decía, sí, Carla, ¿pero a dónde se van a ir? O sea, va a tardar veintitantas horas a llegar a Tijuana, sí, y un día y medio en llegar a Mazatlán. O sea, lo van a estar esperando con fanfarrias.
Sí.
Nadie se va a robar tu coche.
Es correcto.
Y en, sí, efecto.
Sí, nadie, sí.
Y ya aprendí a dejarlo con el vidrio abajo porque el calor.
Sí.
Dejabas la bolsa, la cámara, lo que fuera,
sí,
y no pasaba nada.
No pasaba absolutamente nada. Y digo que viene ese auge económico a través de que era aquí Zona Libre. Se viene, era un auge impresionante comercial en el centro y viene un hecho, hay unos hechos históricos importantes. Uno, el ciclón Lisa, te lo comentaba fuera del aire, uh-huh, que el ciclón Lisa sí fue un parteaguas en un impacto psicológico, social fuerte en la comunidad porque fue una desgracia muy terrible. Me tocó vivirla. Al día siguiente, mi papá, pues fuimos como buenos cholleros que somos medio mitoteros y nos encanta el mitote, pues fuimos a ver los daños a esas cosas y me tocaron ver y no se me borran de mi mente las cosas tan, tan tristes, lamentables, tan terribles que vi. Nada más para que se den un poco la magnitud de, se le llama la manga de agua, o sea, el afluente en altura de agua. Aquí en la colonia Foviste, que está aquí por Forjadores, ya ven que hay un muro de piedra, ¿no?
En la 8.
Aquí en Foviste, Forjadores, donde está el nuevo Bellavista, el fraccionamiento enfrente, que hay un muro de piedra ahí.
Ah, ya, la alta tensión.
Sí, que hay un muro de piedra, no, sobre Forjadores, está...
Yo estoy perdido.
Está casi enfrente de uno donde bailan ahí en unos tubos, unas muchachas ahí por ahí.
Ajá.
Ah, bueno, dicen.
La Academia de Ballet.
Sí, esa, la Academia de Ballet. Rusa que está ahí, enfrente hay un muro de piedra, entonces esa colonia recuerdo porque fui a verla, recuerdo, Carla, imagínate nomás la magnitud de agua que corrió por ahí, carros estaban incrustados en los segundos pisos de las casas. Eso fue una imagen que no se me borra. Entonces, de ahí te das la magnitud de cuánta altura de agua traía ese todo el mundo de agua que corrió por ahí. Y ese muro que ves ahí fue motivado después de que, oye, se hace el arroyo, el famoso arroyo de la 8, ya se encausa, se hace y todo, pero aún así la comunidad dice, no, a mí ponme un muro porque no vaya a ser la de malas otra vez, ¿no? Entonces, por eso está ese muro de piedra ahí, tiene su razón de ser. Entonces, la 8 de octubre, lógicamente, nace, los damnificados los ubican ahí, y el arroyo del 8 de octubre lo encauzan. ¿Y por qué es tan ancho? ¿Por qué lo ven tan ancho el arroyo del 8 de octubre cuando en realidad, si en las mediciones que se hicieron en aquel tiempo de cálculo, no era para que estuviera tan ancho? Pero un tema de la psicosis social que causó el fenómeno, la comunidad dijo, no, hágalo más, o sea, más anchote, o sea, no lo hagan chiquito, pues no se vaya a desbordar otra vez, ¿no? Porque eso fue lo que pasó en aquel tiempo, ¿no? Uh-huh. Eso pues marcó muchísimo, me acuerdo. No podíamos tomar agua, era agua nada más en garrafón, traían largado de fuera, hubo una epidemia de tifoidea, nos vacunaban a cada rato, no, la verdad que fue algo muy fuerte. Luego que viene, Carla, que también transforma a La Paz muchísimo, viene la entrada del TLC, del Tribunal de Comercio, entonces se acaba esa ventaja comercial que teníamos como zona fronteriza. Entonces se viene una decadencia terrible en el comercio porque la Fayuca deja de existir, los comercios se ven muy afectados, el centro, y es cuando el centro se convierte en aquel tiempo literal en un pueblo fantasma, ¿no? Locales vacíos, mucha gente difícilmente se adaptó a ese cambio, tuvo que cerrar, pero como bien lo dijiste, o sea, nunca vieron venir eso que se venía, ¿no? Entonces se viene una decadencia en el centro de la ciudad y viene una decadencia económica fuerte en ese sentido, ¿no?
Y eso me lo vas a platicar después de la pausa. Ya volvemos.
¿Qué dicen ellas?
Y estamos de vuelta en la recta final de ¿Qué dicen ellas? ¿Con qué dice él? Nos está acompañando el buen Gus Escobar Sotelo y estamos el día de hoy platicando de La Paz que se nos fue. Donde, ¿cómo lloramos todos? Creo que ha sido un tema bien fuerte para nosotros. El deshacernos de esta parte, teníamos unos apegos o una emoción o un cariño a nuestros lugares, sí. Como decíamos, las tiendas, la Dorians. Yo creo que el golpe más fuerte fue los SCs. Hoy lo estamos sintiendo con Aramburo. Sí. Hoy todo mundo está preguntándose el futuro de la vaquita. ¿Qué va a suceder con nuestro bastión? Era el último bastión que teníamos, sí, y lo estamos perdiendo.
Sí, así es, así es.
¿Qué va a pasar con la vaquita, mi señor productor? Nuestra vaquita hermosa y querida y adorada. Pero todas esas cosas que fueron cambiando porque llegó, pues, los tiempos, las modernidades,
sí,
y demás.
Sí, sí, así es.
Y todo nos fue cambiando. A mí, en lo personal, me encantaría tener una maquinita en el tiempo y regresar a Baja California Sur a 1980, sí, que era increíble, sí, sí, como dices, cuando nos íbamos a la playa y todas estas experiencias que tuvimos la fortuna de vivir y de crecer con una libertad impresionante.
Así es, exactamente.
Pero que además teníamos los privilegios, porque la verdad es que nuestro estado nunca ha sido un estado pobre. Siempre ha sido un estado en donde hemos tenido de todo, se vive muy bien, se come mejor.
Sí.
Y donde había esa unión, a mí me encantaba este tema de que pues siempre fuimos una comunidad, o sea, exacto, conocíamos a todos los vecinos, a todos lados, en todos lados te conocían, en todos lados eras bien recibidos, queridos, la gente era muy solidaria, muy cariñosa. Entonces había una unión muy fuerte entre nosotros y ahora creo que es lo que a mí en lo personal me cuesta más trabajo, porque a donde ibas conocías a todo mundo.
Sí, así es, así es.
Nunca te sentías solo ni nada, o sea, sí, ahí sí no podías salirte ni en pijama porque te ibas a encontrar a 100,000 gentes, ¿no?
Sí, así es.
Y ahora ya no es igual, o sea, ya no tenemos ese vínculo o esa parte. Hemos visto, por ejemplo, yo desde que llegamos a vivir aquí, mis papás, pues ha sido la misma casa, hemos tenido a los mismos vecinos de enfrente, saludos a Eleazar y la Maru, que los amo, pero los demás los hemos visto ir y venir, uh-huh, ¿no? Y cambiar, y ya no sabes a veces quién tienes a un lado, ese sentido de comunidad que se tenía tan arraigado entre nosotras. Nos decía por ahí, la otra vez, nos decía una invitada, cuando pasaba el señor que vendía el pescado.
Sí, sí, todo eso.
Con la caguama, que ahora ya está prohibida la caguama.
Sí,
la vendían. Y la guisaban en mangle.
Sí.
Ya prohibido todo.
En los restaurantes vendían la caguama. En los restaurantes aquí se vendía. Fíjate que algo que me duele algunas cosas que hemos perdido como en la ciudad, pero ¿sabes qué me duele mucho a mí? Y ahorita lo comentaste, Carla, ese tejido social que teníamos tan fuerte, tan unido, un vínculo tan fuerte, ese se ha perdido. Algo que nos caracterizaba muchísimo aquí a los paseños, y hablo paseños en general, es que no teníamos una barrera socioeconómica en el tema de amistades. O sea, yo, bendito Dios, logré construir amistades con todo mundo. Yo me la llevé bien y me sigo llevando bien con todo mundo, no importa el nivel socioeconómico de las personas, y eso siempre nos identificó a los paseños, ese tejido social tan padre, y que sí, lamentablemente, se ha estado perdiendo por la modernidad, por temas económicos, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por qué no decirlo, el tema político también ha sido un factor de que ese tejido social se esté expandiendo y se esté perdiendo, ¿no? Pero yo creo que es momento de que podemos recuperar eso, y que nos identificaba mucho como los paseños. Te decía que el tema de cuando entra el libre comercio, pues se viene una debacle comercial muy fuerte en el centro, pega muy fuerte, el centro se convierte prácticamente en un centro fantasma sin actividad económica. Uh-huh. Varios años duró así. Llegan las primeras marcas nacionales de tiendas departamentales, supermercados, sobre todo fueron las primeras que empezaron a llegar.
Yo me acuerdo, no sé si se acuerdan de ese escándalo, cuando entró, la primera tienda que entró fue Casa Ley.
Sí.
En Las Garzas, y era un escándalo de que por qué iban a dejar que entraran otros y por qué los foráneos, y había gente a favor y había gente
en
contra.
Sí, sí.
Lo que no vislumbrábamos, yo creo, era que los nuestros iban a desaparecer. O sea, decíamos, ok, que venga un libre comercio, que tienen derecho, que haya más productos y mejores precios y todo. Uh-huh. Pero cuando vimos desaparecer a los nuestros, no nos gustó ni tantito. ¿Cómo lloramos?
No, por el sentido de pertenencia que tenemos, ¿no? Si algo nos caracteriza.
¿Y por qué sí traían productos de mucha mejor calidad?
Ah, no, por supuesto.
Se tenía que decir y se dijo.
Sí, sí, lógicamente, pues el tema precio tiene mucho que ver, ¿no? Pero sí, la calidad, por supuesto, indiscutible del Centro Comercial Californiano, indiscutible la calidad de lo que ofrecía, ¿no? Como centro de abasto.
Ahora preguntaban, ¿dónde vamos a comprar las carnes? ¿Qué comprábamos en Arámburo?
Arámburo, la carne, muchas cosas tienen muy buena Arámburo, la carne. Y ahora, como decías, lo de la vaquita, yo soy un consumidor de carne ahí los fines de semana y en Arámburo. Pero bueno, entró esta modernidad de tiendas departamentales, cadenas fuertes a nivel nacional, llegan. Y creo que más le afectan al centro, insisto, se le afecta porque nunca hubo un plan estratégico, ¿no? Se hicieron esfuerzos de remodelar el centro, con aquel tiempo lo decíamos, un grupo de arquitectos que estábamos en el colegio, que lo que necesitaba el centro era un programa de reactivación económica, no nada más era un tema de pintar fachadas y remodelar. Se hizo un gran trabajo en aquel tiempo, se hizo una propuesta. Y de ahí nace, fíjate, curiosamente, nace el callejón, este famoso callejón del Guillo, que le mando saludos al Guillo, por cierto, el que está en el Hotel Perla ahí, que era un baño público, Carla, ese era un baño público, tierra de nadie. Se rescata ese, se hace y queda como una muestra. Y de ahí después surge el tema del primer ejercicio que hizo el malecón, porque esas son las cosas que empezaron a transformar la ciudad, ¿no? Se hace esta plaza acá en Forjadores, donde se establece otra tienda departamental, llegan los cines, porque en aquel tiempo los cines, ahí les va, yo era de los que jugaba luchitas en el Intermedio, en el Cinema La Paz, en el Premier y en el Juárez. Eso sí.
Esos me tocaron a mí.
Soy orgullosamente que jugaba luchitas y hacíamos carreras a ver quién daba la vuelta al cine en menos tiempo en el Intermedio.
Oye, pero antes te acuerdas que te dejaban, era, tú llegabas y pagabas tu boleto.
Sí.
Y luego te dejaban permanencia voluntaria.
Sí,
te podías quedar 10 películas
sí.
si querías ahí por ese mismo boleto.
Así es, así es.
Y tus palomitas te las daban en las bolsitas estas de estraza chiquitas.
Sí, así es. Pero padrísimo porque, mira, yo fui, de veras que fuimos tan felices. Nosotros agarramos la bicicleta. Después del centro nos tocó mudarnos de vivir acá por el rumbo del Palacio de Gobierno, esta parte de acá. Pero aún así, la bicicleta, y veníamos al centro en bicicleta, nos regresamos en bicicleta, no pasaba, no había ciclopistas, no había calles pavimentadas. Y éramos felices.
Ciclopista había desde 1960 y tanto nomás en el malecón. En eso fuimos medio pioneros.
Sí.
Pero yo no sé si te acuerdas y quién se acuerde que me diga, ¿te tocó ir a ver el estreno de Titanic en los cinemas Versalles?
Sí, cómo no.
¿Amamos todos o no amamos a la señora de los Versalles que se ponía enfrente en las, y se agarraba de los tubos para que no pasara si nadie se movía?
Sí.
Nadie era más fuerte que ella y que la vaquita la alambró.
Sí, así
es. Nadie resistió como la señora de los cines Versalles a toda la bola de chamacos empujando. Yo me acuerdo que para ese estreno de película la fila daba vueltas, pero por cuadras. O sea, ¿doña qué? Doña Rita, nos dicen por acá. Oye, esta señora era inamovible. O sea, yo me acuerdo que estaba parada y nosotros en la fila estábamos casi hasta adelante y era un empujar que sentíamos de la gente, que llegó un momento en que, por ejemplo, a mi hermano sí lo estaban medio aplastando. Entonces, y la señora estaba inamovible. Nada más veías que se movía, que se hacía como el mar, agarrada de los dos tubitos donde ponían la cadenita, sí. Y no hubo manera que la movieran a la señora. Ay, un beso a doña Rita.
Sí, así es. Recuerdo también, Carla, el malecón. Y fíjate, todavía, bendito Dios, tenemos la costumbre de que nos encontramos en la calle y nos saludamos en el carro, ¿no? Antes era, en malecón te encontrabas a todo mundo ahí. O sea, a todo mundo saludabas, a todo mundo veías. Era un centro social el malecón, literal. E, insisto, el tema en los tiempos de primaria, secundaria y toda la prepa que me tocó aquí vivir. Después, pues, salí a estudiar afuera. Era así, era una calidad de vida. Y sigue siendo una calidad de vida. No es igual, ¿no? Pero sí era muy, muy, muy padre, ¿no? Todas esas experiencias que teníamos, aún con las limitaciones que teníamos con el resto de las ciudades del país, ¿no? En sentido de muchos temas de infraestructura, ¿no? Pero la verdad, siempre hemos sido privilegiados en eso.
Y ya se nos agota el tiempo, pero por acá nos ponen también a nuestras personalidades que amábamos, como el Tatabe, el Agrillito, sí, el Jimmy, Conono, la Mariana, el Conono.
Sí, claro. Todas
estas gentes que siempre tuvimos, que vimos y que crecimos. ¿Quién no se acuerda del Tatabe en las canchas de básquet, sí, corriendo de un lado para otro? Pero bueno, con eso nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias, Gus.
Gracias a ustedes.
Gracias a Cristian Gausín, gracias a Germán Laje, a mi querida Dulce Cota, Heidi Avilés. Yo soy Carla Zavala. El tiempo es un tesoro. Gracias por compartir el suyo. Hoy no se llama Vaya, es viernes y toca a las 3 de la tarde. Adriana Márquez.
Ay, qué dicen ellas, te cuento aquí todos los secretos para vivir feliz. Esos detalles que te hacen.
Las mejores entrevistas, todos los temas, las personalidades, porque tienes que enterarte de ¿qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Twitter, Facebook y www.radioformulalapaz.com. Esto fue ¿Qué dicen ellas? Con Carla Zavala y Claudia Rufo, las mujeres que hablan de todo y con todos.